movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Las huellas del atentado terrorista perpetrado el pasado 22 de marzo de la sala de conciertos Krokus City Hall en las afueras de Moscú llevan a servicios especiales del régimen de Kiev, que por su parte está controlado por Washington. Fue lo que declaró este miércoles el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev. Para hablar sobre esta situación estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, Patrushev subrayó que es mucho más importante establecer rápidamente quién es el instigador y patrocinador de este atroz crimen. Sus huellas llevan a los servicios especiales ucranianos. Sin embargo, es bien conocido por todo el mundo que el régimen de Kiev no es independiente y está totalmente controlado por Estados Unidos. ¿Qué representan estas palabras de Patrushev, Carlos?
Pues representan que algo que no quiere reconocer, digamos, los gobiernos occidentales o proestadounidenses. Hay que contextualizar un poquito la situación en concreto. Es decir, nadie, ni siquiera para el gobierno ruso, tiene duda de que los terroristas, los autores materiales, los que apretaron el gatillo, eran miembros radicalizados pertenecientes al Estado Islámico, a Daesh. Pero Daesh, desde su inicio, igual que Al-Qaeda, que fue, digamos, su padre y su madre de Daesh, son organizaciones terroristas que han estado creadas, financiadas por los servicios secretos occidentales, especialmente la CIA y los servicios secretos ingleses. Lo que ocurre es que es verdad, alguno me dirá, ¿en las Torres Gemelas? Bueno, otras atentados de Madrid, ¿vale? Pero sí que esos atentados contra occidentales les dieron unas circunstancias muy concretas en que en su día los líderes de Daesh y Al-Qaeda se revolvieron contra los que habían sido sus patrocinadores por motivos muy coyunturales, como fue la instalación de bases militares en Arabia Saudita o la invasión de Irak. Pero hay que olvidar que incluso después de esas situaciones, Occidente ha apoyado a Daesh y Al-Qaeda en Libia, en Siria y en todos aquellos conflictos que le ha interesado. Y por ejemplo, en una situación como la que se encuentra en Ucrania, un conflicto abierto, no nos cabe ninguna duda de que Daesh está al servicio de la CIA y del MI5 o el MI6, el que sea, el servicio secreto que sea del Reino Unido. Y eso se puede decir que, puede decir, hombre, es que es una visión subjetiva, muy prorrusa, etcétera. Pero no es así. No es así porque hay también otras pistas que nos indican que hay una trama ucraniana, o cuando no, de la CIA o de los servicios secretos ingleses. Que es que una semana antes de los atentados, las embajadas americanas, las embajadas inglesas, las embajadas alemanas ya advirtieron a sus ciudadanos que no viajaran a Moscú porque había riesgo de atentado. O sea, algo sabían y no informaron concretamente a sus colegas rusos. Además, los terroristas, cuando cometieron el crimen, el horrendo crimen que cometieron en Moscú, los capturaron huyendo hacia la frontera ucraniana. No hacia la frontera de Dagestán o hacia Turquía, sino a la frontera ucraniana. Y ellos han dicho que esperaban recibir aquí una recompensa, con lo cual, vamos, blanco y en botella. No se trata de ninguna tesis conspiratoria, sino se trata de sumar los diferentes elementos y conocer también la historia de este grupo terrorista, que ha sido siempre manipulado y dirigido por los servicios secretos occidentales.
Carlos, a propósito, justo de lo que estás diciendo, ¿no? Patrushev dijo también que en condiciones en las que el ejército ucraniano y la OTAN ya no pueden hacer nada en el campo de batalla, el enemigo recurre cada vez más a métodos terroristas por impotencia. Refiriéndose a las advertencias de Estados Unidos de principios de marzo sobre posibles atentados contra grandes concentraciones de gente en la capital rusa, Patrushev señaló que se emitieron el mismo día en que los terroristas visitaron la sala de conciertos para evaluar la situación sobre el terreno. Calificó de indicativo el hecho de que inmediatamente después de las primeras informaciones sobre el ataque, los países occidentales empezaron a promover activamente que el régimen de Kiev no estaba implicado. Y ahí está la clave, justamente, ¿no? Que el mismo día en que lanzaron las advertencias tanto Reino Unido como Estados Unidos, estos terroristas estaban precisamente en la sala de concierto, ¿no?
Sí, desde luego los líderes occidentales lo sabían, lo conocían, eso está claro. Y desde luego, aunque emitieron esa alerta dirigida sobre todo a sus ciudadanos, lo que tocaría, no ya en relaciones entre socios, colegas, sino relaciones entre personas que no promueven el terrorismo, sería haber comunicado, hubiera advertido al gobierno ruso para que hubiera parado esta masacre. No lo hicieron, no lo hicieron, y eso les convierte en gran parte en corresponsables. Por eso, su insistencia en desmarcarse, porque en desmarcarse cuando los hechos, el relato histórico, nos indican que sí que son responsables, al menos por omisión, por haber negado su auxilio a las autoridades rusas y haber salvado, creo que eran ya 150 víctimas muertos, más los heridos. Es decir, que esos son corresponsables y ellos lo saben. Por eso les interesa en desmarcarse cuando no hayan, como estamos diciendo ahora, cuando no sean los que hayan ordenado cometer el atentado. Porque además, lo curioso es es que está el conflicto ucraniano, pero a su vez, en el mismo tiempo histórico, estamos viviendo el genocidio del pueblo palestino por parte de la entidad sionista Israel.
Con todo esto, lo que manifestar es que Daesh se trata de un grupo que está claramente al servicio de intereses que son diferentes de los diferentes pueblos árabes, sino que este ataque a Moscú, pues desde luego, a quien parece que beneficia directamente es a Ucrania y a toda la OTAN que está apoyándole en el conflicto que tiene con Rusia.
Patrushev hizo más declaraciones en este sentido. Dijo que en el contexto del 75º aniversario de la OTAN, que se cumple este 4 de abril, el secretario general del Consejo de Seguridad ruso recordó que durante todos sus años de existencia, la Alianza Atlántica ha llevado a cabo más de 20 operaciones militares importantes. Además, varios países individuales de la Alianza han participado en repetidas ocasiones en las coaliciones militares fuera del bloque formadas por Estados Unidos con el fin de satisfacer sus ambiciones globales en varias regiones del mundo, en Vietnam, Irak, Libia, Afganistán y en docenas de otros conflictos armados, dijo Patrushev. No voy a profundizar en la sangrienta historia de la OTAN, pero es necesario saberla para comprender la esencia de la alianza, que representa una fuente estable y a largo plazo de peligros, crisis y conflictos.
Lo que parece evidente es que cuando Rusia intervino en el conflicto ucraniano, desde la prensa occidental nos han vendido Rusia como el eje del mal, como que son muy violentos, imperialistas, tal. El hecho es que si observamos las intervenciones de Rusia y ponemos en paralelo las intervenciones de la OTAN, evidentemente como ganador de muerte de civiles, de destrucción, de bombardeo de países, sale claramente ganadora la OTAN. Pero además la OTAN, yo recordando los últimos conflictos de la OTAN, Yugoslavia, Siria, Libia, Irak, a diferencia encima de Rusia, es primero que Rusia está luchando en sus fronteras, aunque sea en este caso dentro de las fronteras que tenía reconocida Ucrania, pero en sus fronteras y luchando por gente que se considera rusa, cosa que no pasa en ninguno de los casos que he dicho. Pero es que además la operación militar especial, tal como la bautizó Vladimir Putin, es una operación militar. Allí hay trincheras, hay tanques, hay una guerra convencional entre militares y víctimas civiles, como todas las guerras, pero especialmente causadas por el lado ucraniano, hay que recordar, porque bombardean insistentemente el Donetsk. Pero es que además la OTAN, en su larguísima historia de intervenciones militares, lo que se ha dedicado es a bombardear indiscriminadamente ciudades. Hay que recordar la de los bombardeos de Belgrado, que bombardeó lo que ha hecho ahora Israel también, bombardeó la embajada china, bombardeó instalaciones civiles. Lo que ha hecho la OTAN siempre para preparar sus intervenciones militares es bombardear a entidades periodísticas en Al Jazeera en Afganistán, Al Jazeera en Irak, bombardeó la televisión pública serbia. Es decir, y podría extenderme muchísimo más, pero es que, claro, es que supone comparar la magnitud de lo que está haciendo Rusia en Ucrania con la magnitud de lo que supone lo que ha supuesto la OTAN en estos últimos años, pues no se puede comparar realmente. Y a pesar de que nos están vendiendo que la OTAN es la no lleva la libertad, la democracia y la prosperidad y que Rusia es la maldad más absoluta, pues no es cierto. Pero es que además se da la circunstancia que el crimen, genocidio más brutal que estamos viendo dentro de los últimos 40 años, que es el del pueblo palestino cometido por Israel, también hay que recordar que Israel es un socio privilegiado de la OTAN y que los de los países de la OTAN le están vendiendo armas a Israel, le proporcionan información, le proporcionan apoyo contra los hutíes en el Mar Rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me refiero es que el genocidio cometido por Israel no podría ser posible sin el apoyo de los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos e Inglaterra. Con lo cual, las lecciones que nos tienen que dar de Rusia, que se las guarden y se las apliquen primero a ellos.
También, recientemente, el presentador del sitio web InfoWars, Alex Jones, dijo que si la OTAN no logra vencer a Rusia, organiza atentados terroristas y acusa a Moscú de perpetrarlos. Dijo, según la doctrina militar de la OTAN, cuando pierde una guerra y es la OTAN contra la que Rusia lucha, entonces pasa a la guerra asimétrica y al terrorismo, y creo que toda la evidencia apunta hacia eso, argumentó Jones. Aquí entre paréntesis, podemos comentar, Carlos, el hecho de que precisamente Victoria Nuland dijo hace un par de meses que a Rusia le esperaba una guerra asimétrica, ¿no? Según la doctrina militar, dijo el presentador de la OTAN, cuando pierde una guerra y es la OTAN contra la que Rusia lucha, entonces pasa a la guerra asimétrica y el terrorismo. La operación Gladio fue un plan de la OTAN de los años 1950 a los 1980 y fue parcialmente desclasificada. Si Rusia alguna vez comienza a ganar cualquier tipo de conflicto en Europa, ya sea ofensivo contra Rusia o cualquier otro, las redes de permanencia detrás, State Behind Networks, entonces organizarán un ataque terrorista y de hecho culparán a los rusos por ello como pretexto para poner a la opinión pública en su contra. De tal modo, los servicios de inteligencia, Ucrania y otros grupos podrían haber invitado a los terroristas y prometido llevarlos a Rusia y armarlos. Lancen este ataque, podrán escapar, culparemos al ISIS, sugirió Jones. ¿Qué nos comentas de esta doctrina, ¿no?, de la operación Gladio que habla este analista?
Sí, dos cosas. Que es cierto que el Gladio, la OTAN se apoyó en grupos terroristas de ultraderecha para atentar contra partidos, sindicatos y militantes de izquierda de toda Europa Occidental. Es histórico, no cabe ninguna duda. Pero también me estoy recordando otra operación más brutal quizá que la de Gladio, que fue la operación Cóndor, que tú seguro que, Javier, la conoces también, pues ante la cual militares y ultraderechistas de Latinoamérica asociados y apoyados y fomentados desde Estados Unidos se dedicaron a también a cometer un genocidio contra los pueblos latinoamericanos que se oponían al dominio estadounidense. No es ninguna patraña, esto es así histórico y cierto que Estados Unidos apoyó los golpes de Estado de Chile, Argentina, Brasil y toda la represión que hubo después, como en España también Estados Unidos apoyó al régimen del genocida Franco. Eso forma parte de la historia de Estados Unidos. Pero además, también lo de la guerra asimétrica tiene también otro perfil, que es el que, como en la guerra convencional, como en la que está librándose en Ucrania, la está perdiendo la OTAN, pues como no podemos ganar la guerra y reconocido ya por ellos mismos que no pueden ganar contra Rusia, pues vamos a optar por el terrorismo, por la desinformación, por la censura, por la represión, como una cierta pataleta por haber perdido en el campo de batalla y también en el campo económico la guerra contra Rusia. Pues le queda el derecho a la pataleta, que yo creo que además desde el punto de vista incluso desde los intereses de Europa Occidental, yo creo que no nos favorece, no les favorece ni siquiera los políticos élites occidentales ir fomentando el terrorismo y más de la mano de grupo de Daesh, porque como también nos ha dicho la historia reciente, eso probablemente se volverá también en nuestra contra.
Carlos, luego también está el hecho, según ha informado el periódico estadounidense Político, de que la OTAN podría sustituir a Estados Unidos en calidad de líder del llamado Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, UDSG por sus siglas en inglés, con el fin de mantener el flujo de la ayuda militar al régimen de Kiev ante la posible reelección de Donald Trump. Aludió Político, el periódico Político, a tres funcionarios que prefirieron permanecer en el anonimato, ¿no? Dice que la cuestión del traslado gradual del grupo para ponerlo bajo el mando de la Alianza Atlántica, la medida podría formalizarse en la cumbre de la Alianza en Washington en julio, según una de las fuentes. Pero Carlos, bien sabemos todos, como sabemos, ¿no?, que a la OTAN la dirige Estados Unidos. ¿Qué tipo de idea es esta, por decirlo de algún modo, de que la OTAN va a tomar la posta de Estados Unidos en esto cuando es Estados Unidos mismo el que manda en la OTAN?
Pues a mí me hace reflexionar mucho sobre lo que se llama democracia en Estados Unidos y también en Europa Occidental. Democracia supone que es un voto al pueblo y que elige un dirigente y el dirigente ejecuta las políticas que ha prometido la campaña electoral. Bueno, va a ganar Trump. Trump ha dicho que se va a acabar con la guerra ucrania y que va a acabar con la subvención de la defensa de Europa Occidental. ¿Y qué se les ocurre a los que realmente gobiernan? Es decir, pues nada, nos saltamos a Trump, le dejamos todo atado bien atado y cuando Trump llega al poder que se encuentre con que no puede revertir esta situación. Eso nos dice mucho de la poca democracia que tenemos en Estados Unidos. Eso, yo digo poca democracia sin tener en cuenta que la elección en Estados Unidos, en elecciones entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, entre dos megamillonarios y que no hay alternativa realmente con grandes cambios políticos. Pero fijaros que el único cambio, pequeño cambio político que había, que podía haber entre Trump y Biden, que es el tema de conflicto con Rusia y la OTAN, pues también tampoco sirve que voten a Trump, porque al final se prevalecerán los intereses de la élite, los intereses del cártel militar armamentístico estadounidense y de la OTAN, y prevalecerá eso sobre la voluntad de los estadounidenses, con lo que dice mucho o muy poco de la supuesta democracia de Estados Unidos.
Luego también, hablando de Donald Trump, ¿no? Donald Trump ha dicho que Joe Biden podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. En un acto de campaña este martes en Michigan, Trump criticó la manera en que su predecesor ha manejado el tema nuclear, desestimando su capacidad mental. Este tipo, Biden, no tiene ni idea, no puede unir dos frases y está tratando con Putin, con el presidente Xi Jinping y con Kim Jong-un. Todos saben muy bien que no estábamos bajo amenaza de nadie hasta que este tipo llegó al despacho Oval. Ahora no paran de hablar de lo nuclear. ¿Qué te parecen estas reflexiones de Trump?
Trump está en las antípodas mías ideológicas, uh-huh. Pero ahí tienes razón. Él era un, ya sabemos lo que es Trump, un oligarca de intereses inmobiliarios estadounidenses, un ególatra, le gusta mucho los reality shows, pero eso tiene razón, y se sentó a hablar con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Él, sabemos todos que tiene más fobia a China que a Rusia, pero eso no le impidió hablar con China. Y lo gracioso es que su fobia a China, que fue el que inició las sanciones contra la tecnológica china, especialmente con Huawei y alguna otra compañía más, hay que recordar que Biden no la retiró. De manera que Biden tiene la fobia a China de Trump, más una fobia especialmente antirrusa que no tenía Trump, más intereses familiares en Ucrania que tampoco tenía Trump. Y luego lo cierto es que Biden está para internarlo en un centro de mayores, que lo cuiden, que le cambien y que le vigilen la comida y las pastillas, que para ser presidente de Estados Unidos. Pero como he dicho antes, la democracia de Estados Unidos es muy formal pero poco real. Y aquí quien gobierna son determinados elementos que no se ponen ni se quitan con las urnas.
Ha hecho unas declaraciones también la conocida republicana de la Cámara de Representantes por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, durante una entrevista con el periodista Tucker Carlson, dijo: librar una guerra proxy entre Rusia y Ucrania, que es una nación no miembro de la OTAN, no está protegiendo los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, no protege a Estados Unidos. En su opinión, las acciones de este tipo empujan a Washington cada vez más a la Tercera Guerra Mundial. Financiar el asesinato cada día, financiar una guerra, pagarla, continuarla, asesorarla, tener a nuestra CIA sobre el terreno, allí, dirigiendo esa guerra en Ucrania contra Rusia, una Rusia con armas nucleares, eso es un completo alejamiento de todo lo que es cristiano, fue lo que declaró. Ella se ha expresado, como bien sabemos, en repetidas ocasiones contra la financiación de la ayuda a Ucrania. Esto igualmente, por más que lo digan los republicanos y se manifiesten en este sentido, tal vez tenga poco recorrido, ¿no? En el sentido de que se logre, digamos, cambiar la pisada de Washington, Carlos.
Es muy difícil que se logre cambiar la pisada, y lo que se está logrando cambiar la pisada o cambiar la visión de las élites políticas y militares occidentales es la realidad del terreno, la realidad del conflicto. Yo lo que espero es que estas últimas semanas se está viendo que del frente militar se está debilitando por falta también de hombres, de municiones y porque ya está bien de la guerra. Yo lo que espero es que en Ucrania haya alguien que tenga un poquito de sentido común y que salve la vida de miles de ucranianos y parte del territorio que se pueda salvar, y de esta manera que acabe la guerra. Porque desde el punto de vista del discurso, del punto de vista ideológico, nada va a cambiar en los políticos de la OTAN y los militares de la OTAN, sino que va a ser la realidad tozuda la que cambie este discurso, que desde el punto de vista, digamos, político, ha llegado a absurdos como que se sorprendan que Rusia esté ganando la guerra, que Rusia no haya resistido bien las sanciones económicas, porque ni lo que indicaba que ellos estaban trabajando en base a mentiras que ellos ni, que se la han creído ellos mismos, pero que estaban muy lejos de la realidad. Entonces, solo la realidad puede cambiar ese discurso, y no me parece que una cuestión de razonamiento vaya a cambiar este tipo de políticas tan agresivas.
Muchas gracias, Carlos.
Vale, gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.